Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Ganó Petro en Colombia. Nosotros lo hemos leído para nuestro titular como un triunfo más de izquierda en América Latina, donde ahora abundan realmente. ¿Qué significa ese triunfo para los colombianos? Es ambivalente el asunto, porque de un lado, después de la racha de medio siglo de violencia de la que viene, violencia del Partido Liberal, violencia de la guerrilla castrista, violencias trotskistas, chinas de todo tipo, esto tiene un hálito de estabilidad. Colombia, después de haber padecido a las FARC durante tantas décadas, se ha dado el lujo, vamos a ponerlo así, de elegir a un presidente de izquierda algo distinto del nuestro. Es un presidente de izquierda que ha sido senador, que ha sido alcalde de Bogotá, que tiene sus detractores y sus elogiadores, pero que es un administrador conocido y un político dedicado, de quien no se espera que haga un extraño en la cancha bajo ningún concepto, ¿no? Ahora, ¿qué significa más allá de eso? Ahora sí es el final del final de algo que venía terminando hace rato, que era el sistema bipartidista colombiano. Colombia se maneja, se venía manejando con la misma élite social, digamos, desde antes de la independencia. Han sido las mismas personas las que han manejado Colombia, las que han ocupado los cargos, las que han aportado los políticos, los empresarios, los intelectuales, yo qué sé. Y todo esto de alguna manera se cuajaba en el Partido Liberal y el Partido Conservador, que no se diferenciaba mucho. Un amigo de la Embajada Americana en Lima me contó que cuando él llegó a Bogotá, conoció a un señor colombiano que le dijo: mire, mi estimado amigo fulano, hay una cosa que usted tiene que conocer aquí en Colombia, y es que nosotros tenemos dos partidos muy conservadores, y uno de ellos se llama el Partido Liberal. Y así se han ido, y así se han venido manejando, hasta que la irrupción de Uribe y de otros políticos pues deshicieron ese tinglado en lo que parecía que iba a ser una crisis de los partidos un poco como la nuestra, es decir, una crisis de los partidos que lleva al desbande de lo institucional. No ha sido exactamente así. Lo hemos visto en la campaña presidencial que acaba de producirse, lo hemos visto en la reacción del derrotado frente al ganador, lo hemos visto en general en la reacción de los medios de prensa colombianos. Y en eso hay que decir que Colombia tiene pues una densidad institucional, una fuerza estatal de la que nosotros por desgracia carecemos, y que es la que los va a ayudar a cruzar todo este periodo de cambios, ¿no?, en los cuales ellos se han empeñado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un triunfo de izquierda más, en el sentido de que no se parece tanto a los de Bolivia, a los de Ecuador, a los de Argentina, al que quizás se va a producir ahora en Brasil. Es efectivamente un triunfo sumamente diferente en un país muy distinto. Termino diciendo, para el Perú no sabemos si es una alianza o no es una alianza la que se viene, porque la Colombia de derecha ha sido socia del Perú de derecha en esta
Pacífico,
llamada la Alianza del Pacífico, con México, Chile Colombia y Perú. Ahora que Chile, Colombia y Perú están en la izquierda, pues esa alianza del Pacífico parece que puede tener otro tipo de rostro. Pero al mismo tiempo se viene perfilando una clara división entre izquierdistas inteligentes, modernos, izquierdistas progresistas, vamos, en Chile, en Colombia, probablemente en Brasil, y izquierdistas, pues no sé cómo los llamaremos, izquierdistas hambreadores de sus poblaciones, como los estamos viendo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, y por momentos en uno que otro país. Ahí termino. Sí, por Colombia me puede llevar al discurso completo.
Yo también.
El triunfo de Petro.
Yo coincido contigo, Mirko, pero además yo personalmente sí he tenido una relación cercana con Colombia en algún tiempo. Y es verdad, es una sociedad muy conservadora. Pero además tiene un dato interesante y que lo he visto ahora también en los discursos de este señor Petro y la vicepresidenta Francia, ¿no? Hay todo un tema de reivindicación de muchas poblaciones que también en su momento ha usado Boric, ¿no? Gabriel Boric. Evidentemente no es igual el nivel de participación de población o de poblaciones étnicamente, digamos, dejadas de lado. En el caso de Colombia, las poblaciones afro son enormes y hay poblaciones específicamente identificadas, ubicadas. En el caso de Chile ha sido la Araucanía. Digamos que son países que han tenido sus bolsones de poblaciones étnicas no reivindicadas y que tanto en el caso de Boric como en el caso de la señora Francia y ahora también de Petro, sacan a relucir, ¿no? En el caso del Perú no tenemos eso. Nosotros tenemos una población mestiza, 100%, le guste o no le guste a la mayoría de peruanos. Y el tema de la reivindicación lamentablemente ha sido mal utilizado, en todo caso se quedó vacío. Porque a diferencia de lo que ha pasado con Boric, lo que probablemente pase con el señor Petro, sí hay planes específicos para tratar de integrar esas poblaciones y obviamente también facilitarles que se acerquen al Estado, que el Estado les signifique algo para ellos, ¿no? En el caso del Perú, lamentablemente hasta ahora no pasa eso. O sea, cuando tú hablas de las izquierdas que eventualmente se están configurando en Latinoamérica como unas que están más cerca, yo no diría del progresismo, pero sí de una mejor capacidad de entregar progreso o calidad de vida a sus poblaciones, y otras que en verdad se han quedado en el discurso, y que evidentemente también es lo que estamos escuchando ahora en Petro, ¿no? Yo le escuchaba a Petro cuando explicaba cómo va a ser para que haya crecimiento y toda esa historia de que primero tenemos que crecer y después redistribuir y crecer y parecer un trabalengua. Decía, bueno, esa es la típica, ¿no? El punto concreto, ¿cuál es? Y entonces él seguía y decía: nosotros sí vamos a levantar el capitalismo en Colombia, porque antes de mí lo que ha habido son privilegios. Entonces, en conclusión, yo diría sí, son matices que hay en la izquierda en Latinoamérica, pero en el caso particular de Chile y Colombia me parece que hay un trabajo previo. Yo creo que sí hay gente que está detrás de esas candidaturas que han hecho una suerte de análisis y sobre todo de presentación novedosa de lo que podría ser esa izquierda, que en el caso del Perú no tenemos, ¿no? Y que lamentablemente, como digo y hemos dicho tantas veces, aún cuando se ponga en la mesa el tema de la reivindicación, que es propio de Latinoamérica, es el Perú, siendo poblaciones mestizas, que han tenido choques culturales muy fuertes con que en un momento vinieron a civilizar, no han terminado justamente de tener propuestas realistas, ¿no? Entonces yo diría, Chile y Colombia son una cosa muy distinta a lo que hay en el resto de América, y bueno, y el Perú todavía es un enorme question mark, ¿no? Es una enorme interrogante, porque acá no hay nada. O sea, yo ni siquiera diría que este es un gobierno de izquierda.
Este es el del Perú.
Así es, sí.
Claro, esto es cualquier cosa. Pero y en esa línea, pues lo que yo comentaría es que primero desearle suerte a Colombia con esta experiencia nueva y ojalá que le vaya muy bien, porque para el gobierno de izquierda hay de todo, desde gobiernos que han sido muy efectivos, tipo Lula en el anterior gobierno, ¿no?, que sabía manejar la cosa pública, y ahí incluiría al señor Ollantumala, que tuvo un gobierno ordenado, bien planteado, contra cosas dictatoriales como las de Nicaragua, Venezuela, y contra cosas que tienen que ordenarse en el camino, como Chile, con Boric, y el Perú, diría que esto ya no es ni izquierda ni nada, es cualquier cosa. Y en ese sentido me conmueven a veces los entusiasmos de izquierdistas peruanos, como desde Cerrón hasta congresistas, que tienen la foto a la mano con el señor Petro y la ponen en ese momento, y también tenían la foto con Boric y se van tomando foto como para subirse a ese otro carro, porque en el carro, la combi peruana, se han quedado pero estrellados. Entonces, ojalá que a Colombia le vaya muy bien, porque hay varias similitudes. La segunda vuelta que ha tenido Colombia es una segunda vuelta horrorosa, que es la que se parece a la que tuvo el Perú hace un año. Las descripciones que hay de Hernández, que era una persona, pero la verdad, penosa, que hablaba bien de, hacía elogios a Hitler, y una semana después decía, ay, caray, me equivoqué, quería hablar sobre Einstein, pero que es alguien que le pega a la gente, la verdad que una persona que ha hecho negocio con usura, con la gente pobre, terrible. Y Petro tampoco es que sea una joyita. Es alguien, por ejemplo, el escritor Juan Gabriel Vázquez escribe un artículo en El País que dice, que me impresionó, y es: para Petro, ningún principio es innegociable. Y hace todo lo que sea para poder subir, avanzar, y lo presentan como alguien, y en Mike Reed, en un especial que hace el Economist, lo pone como una persona que todavía tiene unas añoranzas por el chavismo muy grandes. Entonces, ojalá que tengan suerte los colombianos con Petro, pero como Mirko dice, implica, uno, otro izquierdista más en América Latina, y ojalá que esta sea una buena experiencia. Dos, los partidos políticos, igual que en el Perú, en un problema grande, una segunda vuelta muy crispada, muy, muy, muy polarizada, que a veces le hace difícil construir pactos para después. Pero lo que ha habido de bueno es que Hernández, el perdedor, saludó inmediatamente al ganador, a Petro, y es algo que se diferencia mucho con Keiko Fujimori, que es un especialista en hablar de fraudes que no existen y enlodar las cosas y complicarlas. Y ojalá que esto les camine razonablemente bien. Pero cuando escuché el discurso de Petro ayer por la tarde, son esos discursos que ya, no sé si me estoy poniendo viejo, ya las cosas me aburren, pero cuando llega el presidente y dice, hoy comienza la nueva era, conmigo todo cambió, hoy comienza la esperanza, yo digo, madre, esas cosas tantas veces ya hemos escuchado, y me hizo pensar ahora en la mañana, porque leía el resumen del Economist que viene todas las mañanas, y el resumen, y que le ponen una frase del día, y ponen una frase de Bernard Baruch que dice, vota por la persona que haga menos promesas, porque te va a frustrar menos. Entonces, ojalá que le vaya bien a los colombianos con esta experiencia, y que marque pauta de que la izquierda sí puede tener gobiernos bien efectivos, que saquen la cosa adelante, y no como lo que estamos teniendo en el Perú, que es una frustración, y como dice Maite, esto no es de izquierda ni derecha, esto es un mamarracho que no sabe dónde va a acabar.
Bueno, pero en estas circunstancias me parece de la máxima urgencia que la Cancillería peruana empiece una investigación, un estudio, para descubrir si Petro y Boric son o no son caviares. Porque de eso pueden terminar dependiendo las relaciones del Perú con ambos gobiernos. Eso es sumamente importante. Ahora, yo lo digo como una broma, pero por otro lado, lo uso también para introducir el tema de la crisis de la palabra izquierda. Claro. Cuando había uno o dos gobiernos de izquierda, la definición del tema no era tan difícil. Ahora da la impresión de que la palabra le queda corta a tanta variedad, ¿no es cierto? A tanta riqueza en la realidad, y que se necesita con urgencia otro tipo de lenguaje, no sé cómo llamarlo. Es verdad que los periodistas no inventamos el lenguaje ni lo construimos con la justa, podemos manosearlo por el camino mientras nos ganamos la vida. Pero ya me imagino que están a la orden los ensayos, los libros, tratando de explicarnos a los laicos qué cosa es esto que acaba que está terminando de ganar todos los electorados de América Latina prácticamente. ¿Y en qué se parecen y en qué se diferencian todos ellos? Yo sé que hay esfuerzos por asimilar todo esto al populismo, pero así como izquierdista le queda chico, siento que populismo le queda grande al fenómeno que estamos presenciando.
Sí, porque tú no dirías que Boric es populista, ¿no?
Todavía no.
No, o sea...
Recién va a ser 100 días.
Y bueno, y a Petro, a pesar de lo que has comentado, Augusto, igual lo antecede, pues, algunas propuestas que, como decía, son interesantes ahora
Y una carrera política larga, ¿no?
Claro, larga, ¿no? Y entre Petro y Boric, la cosa que tienen en común es que generan hitos en ambos países, ¿no? Boric es el presidente más joven que tiene Chile en su historia. Y este señor Petro será, pues, el primer gobierno de izquierda que tenga Colombia en muchos años, si no es el único, o el primero. Entonces, ahí hay hitos importantes que, como dice Mirko, habrá que esperar a traducir, pero en todo caso el movimiento que hay en Latinoamérica hacia la izquierda, yo creo que es simplemente hartazgo de lo que no ha habido nunca. O sea, aún con las mejores mentes, los partidos, digamos, más organizados, con mayor logística, lo que fuese, no han podido responder a las demandas de muchas poblaciones que se han visto, como decía, se han visto alejadas, nunca se han conectado en verdad con lo moderno. Porque yo rescato eso que me pareció muy interesante que decía Petro, ¿no? Que cómo podría hablar del de capitalismo si hay muchas poblaciones en Colombia que todavía están en una situación premoderna. Bueno, lo mismo pasaba con el Perú, o sigue pasando con el Perú. Entonces, al final, la modernización que hasta cierto punto ha proclamado tantas veces los gobiernos de derechas o los tecnócratas o quien fuese, nunca llegó a ser una modernidad real para Latinoamérica porque siempre ha sido una cobertura, ¿no? O sea, todo parecía moderno, instituciones que parece que son modernas, pero si tú rascas esa estructura, lo que hay es básicamente premodernidad y pensamiento mágico y cosas raras, ¿no? Entonces, con el respeto de los que creen en pensamiento mágico, pero en todo caso, el gran reto es ese, o sea, ¿qué pasó con esa derecha o con esa tecnocracia que no pudo usar la modernidad que está ahí a la mano, que está en internet, que está en la tecnología y que no ha llegado nunca ni siquiera a esos niveles, ¿no? Hay un problema de capilaridad.
No sé si, creo que ya esto de usar la que estuvo antes la derecha y ahora
la tecnocracia que estuvieron en su
claro,
momento.
Porque esas derechas en el Perú y en muchos lados eran bien variadas, desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Ollantumala, hasta Alan García, Fujimori, son muy, en los últimos 30 años, ¿dónde está la derecha, la izquierda? Como que es muy difícil, como que ahora determinar esto es izquierda, como que ahora hay espectros mucho mayores, más finos, y hay que ver la lata del caviar en que viene para saber qué marca es y cómo será, ¿no? Porque cada uno es muy diferente al otro y cada uno va a hacer su camino al andar, y ojalá que Colombia, ojalá que Chile, ojalá que el Perú, aunque yo ya con Pedro Castillo la verdad que no veo por dónde, pero que se encuentren caminos, porque lo que está reflejando esto es que las sociedades en América Latina están buscando un cambio, porque las cosas no han caminado. Y ahí volvería a recomendar el especial del The Economist de esta semana, que habla de la decadencia de las democracias. Pero como ejemplo, América Latina, donde dice esto está quemando porque no se ha sabido responder al desafío que había. Se avanzó de muchas maneras, pero los países, digamos, que eran vistos como más exitosos, acabaron con cambios pero abruptos. Y ahí ponen a Perú y a Chile y a varios. Colombia, en cambio, siempre ha sido el problema de un país que era normalito, digamos, nunca tenía caídas grandes y entonces le era más difícil dar el salto a un cambio, etcétera. Pero cada país va a ir encontrando su camino al andar, y ojalá que Colombia lo encuentre bien, y ojalá que el Perú rectifique pronto y que a Chile le vaya bien y que Lula y así, ¿no?
No, pero para tú solamente yo coincido con Augusto, bueno, conmigo también, lo que pasa en Chile y en Colombia no le dice nada, porque aquí lo que ya hemos dicho varias veces, y además con evidencia empírica, es una gran confusión, ¿no? O sea, lamentablemente el gobierno del presidente Castillo ha sido, pues, una frustración enorme para los que en algún momento proclamaban lo que ahora proclama Petro, ¿no? Y entonces habría que decir en el caso del Perú que ojalá se pueda enrumbar algún destino, enrumbar, no sé, que aparezcan tecnócratas, o sea, no sé, pues, las multilaterales, lo que sea, pero no le dice nada al Perú porque en verdad no hay nada. O sea, no, tú no podrías decir que hay una relación o ideológica en las acciones de visión entre Chile y Colombia y el Perú. Es totalmente distinto. Son destinos muy diferentes porque, entre otras cosas, En el caso de Boric, en el caso de Colombia, parece que hay planes, parece que hay una visión, parece que hay cosas más concretas. En el caso del Perú, lamentablemente, todavía no hay nada.
Bueno, pero antes de concluir, yo quisiera decir que quizá ya es la hora de irnos quitando el mal hábito de referirnos a este gobierno como un gobierno de izquierda. Porque en realidad el señor Pedro Castillo está mucho más claramente ubicado en la casilla de los evangélicos de derecha.
Claro.
Está defendiendo posiciones de la extrema derecha en una serie de cosas, sin ningún pudor, ¿no? Y está cada vez más aliado con la derecha, extrema o no extrema, para evitar que lo vaque. Entonces, ¿qué tipo de gobierno es este? ¿No? Así que ya debería aparecer
Te escuchaba hablar, Mirko, y pensaba, eso podría estarlo diciendo ahora Vladimir Cerrón.
Bueno, sí, podría decir, con izquierda no te metas. ¿No? Y con esa reflexión quisiera agradecerles su presencia en nuestro programa, pedirles que lo difundan si les parece. No en Colombia, porque se van a dar cuenta de nuestras obvias limitaciones para comprender al hermano país, y que nos acompañen este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.